respecto de este proyecto, del que se conocen un poco más de detalles ahora. En una anterior oportunidad ya habíamos hablado con Martín Ayala, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, pero era cuando Cristina simplemente había mencionado algunos puntos fundamentales. Ahora se conoce un poquitito más de eso, ¿no? Y estaba nuevamente en comunicación con nosotros Ayala. Buen día, los saludamos Julieta Martínez y Gustavo Pérez de Radio Libertad.
Buenos días, Julieta, buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia.
¿Qué proyecto o qué punto del proyecto para democratizar la justicia más le ha llamado la atención, más le ha preocupado o le parece que es el más importante?
Bueno, lo primero, destacando lo que ya habíamos hablado hace un tiempo en la entrevista que recordabas, creo que lo más importante es poder destacar que se ha puesto en la agenda política el mejoramiento del sistema judicial y que podamos debatir los ciudadanos, los argentinos, que realmente necesitamos una justicia que sea más ágil, como decía la presidenta en el anuncio de ayer, justicia que sea, que llegue a tiempo, que los ciudadanos la perciban como una justicia que dé respuesta satisfactoria a su petición, a su reclamo. En este punto, de los planteos que hizo la presidenta ayer, hay algunos que parecería que apuestan a ese proyecto, ¿no? Que, por ejemplo, el ingreso por concurso de todos los miembros del Poder Judicial, indudablemente es algo que no solamente va a mejorar la prestación del servicio de justicia, porque el servicio de justicia va a estar a cargo de las personas mejor formadas para la función, sino es un viejo reclamo de todos los abogados de que para tener una justicia ágil, para tener una justicia rápida, también tenemos que tener las mejores personas trabajando en las funciones. Entonces, creemos que esto es un proyecto al que apostamos, acompañamos, y que se corresponde con un viejo reclamo de los abogados. Hay otras cuestiones que quizás no consideramos que tengan la misma eficacia. Pues, por ejemplo, la modificación de la composición o la elección de los consejeros en el Consejo de la Magistratura de la Nación, estimamos que no va a redundar, por lo menos no en corto plazo, en un mejoramiento de la justicia. Esto no va a transformarse en una justicia más ágil. Al contrario, creemos que en verdad se tergiversa el texto de la Constitución, puesto que los representantes, los abogados y de los jueces que deben integrar ese Consejo de la Magistratura podrían verse tergiversados, o sea, podrían no ser representativos de estos sectores al ser elegidos por toda la población y, con mayor razón, si se inmiscuye alguna connotación política o partidaria en este tipo de elecciones. Y esto es algo entonces que es más preocupante, que deberá ser debatido y analizado en el Congreso y que además, estimamos, no coincide con la idea, con la premisa de lograr una justicia más ágil.
Acá en este sentido va a haber que hacer, a mi entender, digo, una tarea de docencia para con la gente, ¿no? Que ahora sí, a través del voto popular, va a elegir a los miembros del Consejo, bueno, va a tener que saber un poco más de qué se trata, para poder elegir a conciencia, ¿no? Para poder elegir con bien.
Por supuesto, como toda elección, ¿no es cierto? Digamos, no siempre la sociedad está igual de involucrada en todas las problemáticas que se ponen a decisión de la ciudadanía. Y en caso que esto se aprobara en la forma en que el proyecto ha sido enviado, es decir, que los consejeros por los abogados y los jueces sean elegidos por voto popular, bueno, el primer punto sería evitar cualquier injerencia o connotación partidaria, puesto que la representación política y partidaria ya está asegurada en el Consejo. Y lo que se trata aquí es la representación de otros sectores de la sociedad, en este caso los abogados y los jueces. Y además de esto, tratar de, digamos, justificar, explicar los antecedentes de cada candidato para poder ser candidato a un cargo tan importante como es el Consejo de la Magistratura, tiene como rol fundamental la designación de los jueces y su contralor, es decir, el control de su buen funcionamiento.
O al menos establecer requisitos mínimos de cierta capacitación de parte de los candidatos como para poder acceder a determinado cargo, Martín, ¿no le parece?
Esto podría ser un elemento a incorporar como para tratar de evitar que de una propaganda proselitista o en virtud del apoyo de algún partido, algún candidato que no sea representativo del sector pueda incorporarse al Consejo solamente pertenecer a un sector político. Pero esto quizás sea interesante y no lo habíamos pensado, pero indudablemente, en caso de que el proyecto prospere, tendríamos que colocar los límites necesarios para evitar cualquier tipo de injerencia política en este tipo de elecciones, que en realidad lo que haría sería monopolizar, es decir, si se incorporan solamente representantes del sector político, lo que ocurriría con ese consejo es que tendría una voz unívoca, algo que es lo que no quiere la Constitución. La Constitución quiere que en el Consejo de la Magistratura exista pluralidad de opiniones. Por eso es que participa el sector político, pero también participan los jueces, participan los abogados y participan los doctrinarios y los docentes, los académicos del derecho. En esa pluralidad se logra la mejor toma de decisión. En cambio, si la es monolítica, es unívoca, pues no siempre será una decisión acorde con las necesidades de la sociedad.
Estamos hablando con Martín Ayala, que es el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, al respecto de la presentación del proyecto para democratizar la justicia. Recién, Martín, hablábamos aquí con los colegas de la radio, que uno de los puntos que en general a los que no trabajan en la justicia, ni son abogados, ni son fiscales, ni jueces, pero que preocupa, quizás se preocupa de manera un poquito más general, es la cuestión medidas cautelares, porque mencionábamos que allí hay, por ejemplo, muchísimos jubilados, miles de jubilados en el país que tienen medidas cautelares y que están cobrando salarios dignos gracias a esas medidas cautelares. La pregunta es, Martín, en el caso de que se apruebe este proyecto tal y como está, que el oficialismo dijo que no hay que hacerle cambios, la oposición lo rechaza, pero el oficialismo, que es mayoría, dijo que no hay que hacerle cambios. Si se aprobara este proyecto y se establece un límite de 6 meses para la resolución o para la vigencia de una medida cautelar, en esos 6 meses se debe resolver la medida de fondo. Mi pregunta, Martínez, ¿esto funciona como con cualquier ley, retroactiva, que no es retroactiva? Por ejemplo, las medidas cautelares que están actualmente en vigencia, ¿también estarían incluidas en esto o es para lo nuevo?
Bueno, esto tenemos que ver el detalle del proyecto que se envíe, pero en principio, como regla, como premisa, las leyes solamente son eficaces a partir de su publicación. Es decir, que en principio solamente tendría validez para las circunstancias, los juicios que se promuevan a partir de su vigencia. Ajá. Pero quisiera retomar este tema de las medidas cautelares, porque justamente este es un tema interesante donde se demuestra que no se está poniendo la cuestión del ojo de la tormenta. Es decir, la problemática de las cautelares que duran años, en realidad no es que la cautelar dure mucho tiempo. El problema es que el juicio dura mucho tiempo. Ajá. Lo que tendríamos que promover son medidas para evitar que no la cautelar, sino el juicio no dure 4 u 8 años y que se resuelva en un plazo razonable de un año, ¿no? Un plazo breve, rápido. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos procesos judiciales que tardaran un año, el problema de la cautelar indefinida o de varios años no sería una cuestión a debatir, puesto que resuelta la cuestión de fondo, no hay problema con las cautelares, ¿sí? La cautelar duraría lo mismo que dura el juicio, es decir, un plazo muy breve. Uh-huh. Entonces, modificar la cautelar es en realidad tratar de hacer pretender un parche a un sistema que está colapsando, que está anquilosado, que realmente está desactualizado con la sociedad actual. Lo que tendríamos que promover son medidas para lograr que el juicio dure más de un año.
Y en este sentido, ¿qué piensa usted que va a pasar con esto si se aprueba así como está? ¿Se va a poder cumplir? ¿Los juzgados lo van a poder cumplir?
Pero efectivamente, es decir, es muy difícil que si un juez dicta una medida cautelar, es decir, que advierte que tiene que tomar una decisión ya, sin perjuicio de que el juicio continúe, de que el trámite dure algún tiempo más, pero tiene que tomar una decisión ya para evitar un perjuicio mayor. Por ejemplo, una medida cautelar para evitar la construcción de una obra que pueda afectar al medio ambiente. Ajá. Una medida cautelar para lograr que una persona que está no está siendo atendida por una obra social, la atención médica ya, porque si no lo hacemos ahora va a tener consecuencias en su salud irreparables. Sí. Pues el juez, aunque entran los 6 meses, va a tener que seguir tomando estas medidas cautelares, porque de lo contrario significaría afectar la salud en un caso, claro, promover un daño al medio ambiente en el otro. Es decir, aunque le pongamos un título, un rótulo, de que la cautelar dura 6 meses, si en la práctica la cuestión de fondo no se resuelve en estos 6 meses, el juez va a tener que prorrogar estas cautelares. No digo indefinidamente, pero sí las va a tener que prorrogar hasta que pueda concluir con el trámite principal que dio nacimiento a esta cautelar. Con lo cual volvemos al problema sustancial, que es la duración de los procesos judiciales en la actualidad.
Claro, en este caso la preocupación del Estado me parece, o parece ser, la cuestión patrimonial. Digo, los juicios o las medidas cautelares por juicios salariales, digamos.
Económicos. Exactamente. Creo que esto tiene que ver con medidas judiciales que se tomaron en un caso concreto de fuerza y que la presidenta anunció cuando hizo el anuncio en la apertura de sesión en el Congreso. Y efectivamente, pero la cuestión es, ¿este es un defecto del sistema? Es decir, allí ha existido realmente un abuso del sistema. Pero por culpa de un abuso se pretende modificar un sistema de medidas cautelares que en otros casos ha dado una respuesta satisfactoria. En verdad lo que habría que atacar es el abuso, es decir, evitar la tergiversación o el mal uso de estas medidas cautelares y no modificarlas para el ciudadano común, que en la generalidad de los casos no hace un aprovechamiento abusivo de una medida cautelar, sino que cuando reclama contra el poder, contra el Estado, en cualquiera de sus formas, muchas veces tiene que prevenirse mediante alguna defensa anticipada, por ejemplo una medida cautelar, puesto que el Estado prorroga los juicios, apela las decisiones,
tarda mucho,
lleva adelante recursos hasta la última instancia.
Se muere el jubilado antes de cobrar.
Esta es la práctica.
Martín, le quiero consultar entonces lo siguiente, porque me imagino que deben haber muchos que les preocupa esto. Si se define la cuestión de si un jubilado estaba cobrando determinado salario por una medida cautelar, y se define la cuestión de fondo no a favor del jubilado, sino más bien a favor del Estado, ¿puede el Estado obligarlo al jubilado a devolver ese dinero que ha cobrado?
Bueno, esa es la consecuencia razonable de haber perdido el juicio. Es decir, si la persona estaba recibiendo un beneficio que luego por una sentencia que ha quedado firme no corresponde, pues en principio sí. Por supuesto que en este punto hay que tener en cuenta que los actos jubilatorios son inembargables, no pueden ser atacados, no pueden ser agredidos, con lo cual que la persona esté obligada a restituir, aunque no se lo podrán percibir de su propia, es decir, no le podrán descontar la propia jubilación, porque la jubilación es intangible, no puede ser embargada, no puede ser privada, no puede ser suspendida, ¿cierto? Entonces, lo razonable es que si una persona estaba recibiendo un beneficio que luego no le correspondía, deberá restituirlo, como razonable que debería ocurrir con cualquiera que pierda un proceso judicial. Pero esto no afecta jubilación o el haber jubilatorio de cualquiera de las personas que reclama.
El que estaba cobrando antes de la medida cautelar, digamos.
Claro, seguirá cobrando lo que le correspondía conforme la sentencia que definió la cuestión.
Está bien. Martín, ¿algo más que quiera agregar de acuerdo a lo que le haya preocupado
que,
esto?
Que lo que digamos, pensamos debemos hacer como ciudadanía es aprovechar esta instancia de debate y realizar los aportes tendientes a lo que la Presidenta anunció como una justicia ágil, ¿no? Es apuntar realmente a esa premisa, apuntar a lograr el objetivo de obtener un sistema de gestión judicial de los conflictos que sea satisfactoria. Y en este punto los abogados vamos a hacer nuestros aportes fundamentalmente para tratar de dar un proceso judicial más breve, ¿no? Algo adelantó la Presidenta ayer de hablar de la modificación de los códigos procesales. Esto es algo necesario y la incorporación de la tecnología también es importante para lograr no solamente transparencia en la actuación judicial, sino también celeridad.
Le agradezco su tiempo, Martín.
A ustedes.
Hasta luego. Martín Ayala es el presidente del Colegio de Abogados de Misiones.
Esto de la incorporación de la tecnología ya era hora.